Deténgalos, dijo. Voy a registrar el avión. Los policías se acercaron corriendo con las armas en alto y les bloquearon el paso. Tibbin se dio vuelta. Oh, inspector, se lo advierto por última vez. Ni se le ocurra entrar en el avión. Lo lamentaría. Ignorando la amenaza, el inspector jefe empuñó su arma y empezó a subir por la escalerilla. Llegó a la puerta y asomó la cabeza en el interior. ¿Pero qué diablos es esto? A excepción del piloto, que con cara de susto seguía en la cabina, el avión estaba vacío, totalmente desprovisto de cualquier forma de vida humana. Inspeccionó deprisa el baño, los espacios que quedaban entre los asientos, los portaequipajes, pero no encontró indicios que hubiera nadie escondido, y menos aún varias personas. Pero, ¿en qué estaba pensando Besufach? Al parecer, Sir Lee Tibbin le había dicho la verdad. En el avión vacío, el inspector jefe de la policía de Kent tragó saliva. ¡Mierda! Se puso rojo y se asomó por la puerta. Vio a Tibbin y a su mayordomo en el hangar, rodeados de policías que los apuntaban junto a la limusina.
¡Dejen que se vayan!, ordenó.
La información que nos han pasado no era correcta. Los ojos de Tibbin brillaban amenazadores desde el otro extremo del hangar.
Recibirá usted noticias de mis abogados. Y para próximos casos, ya sabe que no hay que fiarse de la policía francesa.
Acto seguido, el mayordomo le abrió la puerta trasera de la larga limusina y le ayudó a subirse a ella. Luego se fue hasta la parte delantera. Se puso al volante y giró la llave del contacto. Los policías se apartaron para dejarlo salir del hangar.
¡Oh, muy bien hecho, mi buen amigo!, dijo Tibbin desde el asiento de atrás cuando la limusina salía del aeropuerto a todo gas.
Echó un vistazo a los espacios en penumbra que había frente a él.
¿Vais todos cómodos?
Landon asintió con un discreto movimiento de cabeza. Sophie todavía iba agachada junto al albino, que seguía atado y amordazado. Hacía escasos momentos, cuando el Hawker estaba entrando en el hangar desierto, Remy había abierto la puerta del avión antes de que éste se detuviera. La policía estaba cada vez más cerca, y Landon y Sophie habían arrastrado al monje por la escalerilla hasta el suelo y lo habían ocultado en la zona central de la limusina. En ese momento, el Hawker completó el giro con gran estruendo de motores y los vehículos policiales irrumpieron en el hangar. Ahora el Jaguar se acercaba a Ken a toda velocidad y ellos se trasladaron a la parte trasera, dejando al monje atado en el suelo. Se sentaron en un asiento espacioso que quedaba frente al de Tibbin. El caballero inglés le sonrió y abrió el mueble bar.
¿Os apetece beber o picar algo?
Unas patatas.
¿Frutos secos?
¿Una tónica?
Sophie y Landon negaron con la cabeza al unísono. Tibbin cerró el mueble bar sin dejar de sonreír.
Bueno, como íbamos diciendo, la tumba del caballero.
Capítulo 82.
Fleet Street, preguntó Landon con la vista clavada en Sarli. Hay una cripta en Fleet Street. Hasta el momento, Tibbin se hacía el interesante con el paradero de esa tumba del caballero, que según el poema, les proporcionaría la contraseña que abriría el críptex más pequeño. Tibbin sonrió y se dirigió a Sophie.
Señorita Neve, déjele ver el poema otra vez al muchacho de Harvard, si es tan amable.
Sophie se metió la mano en el bolsillo y sacó el críptex negro que estaba envuelto en el pergamino. De común acuerdo, habían dejado la caja de palisandro y el primer críptex en la caja fuerte del avión y se habían llevado solo lo que les hacía falta, el críptex pequeño, que era más manejable y discreto. Sophie desdobló el pergamino y se lo pasó a Landon. Aunque lo había leído varias veces mientras volaban, no había sido capaz de extraer de aquellas palabras una ubicación concreta. Ahora, al volver sobre ellas, lo hacía despacio y concentrándose con la esperanza de encontrar al fin algún significado más, ahora que estaba en tierra. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Despertaron los frutos de sus obras las iras de los hombres más sagrados. El orbe que en su tumba estar debiera, buscad, os hablará de muchas cosas, de carne rosa y vientre fecundado. Lo que decía parecía ser bastante simple. Había un caballero enterrado en Londres. Un caballero que trabajaba en algo que provocó la indignación de unos hombres sagrados, seguramente eclesiásticos. Un caballero en cuya tumba faltaba una esfera que debería estar ahí. La referencia final del poema, carne rosada y vientre fecundado. Era una clara alusión a María Magdalena, la rosa que llevaba en su vientre la semilla de Jesús. A pesar de la aparente claridad de aquellos versos, Landon seguía sin tener ni idea de a qué caballero se referían, ni dónde podía estar enterrado. Y además, por lo que parecía, incluso si encontraban la tumba, lo que tenían que hacer era buscar algo que estar debiera, es decir, que no estaba ahí una esfera que les contaría esas cosas.
—¡Oh, no! ¡No se te ocurre nada!
—dijo Tibbin con tono de falsa decepción, porque Landon se daba cuenta de que en realidad su amigo disfrutaba viendo que sabía algo que a él se le escapaba.
—Señorita Neve,
Sophie negó con la cabeza.
—¿Qué iban a hacer sin mí? —Muy bien, vamos a ir paso a paso. En realidad, no es nada complicado. La clave está en los dos primeros versos. ¿Podrías leerlos, si eres tan amable?
Landon obedeció. En la ciudad de Londres enterrado, por el Papa reposa un caballero.
—Exacto. Un caballero enterrado por un papa.
Miró a Landon.
¿Te suena de algo?
Landon se encogió de hombros.
Un caballero enterrado por un papa. Un caballero que tuvo un funeral celebrado por el papa.
Tibbin se echó a reír.
Esto sí tiene gracia. Tú siempre tan ingenuo, Robert. Fíjate en el verso siguiente. Es evidente que ese caballero hizo algo que le ganó las iras de la iglesia. Piensa en la dinámica que se generó entre la iglesia y los caballeros del temple. Un caballero enterrado por un papa.
¿Un caballero asesinado por un papa?
Aventuró Sophie. Tibbin le sonrió y le dio una palmadita en la rodilla.
—Muy bien, querida, muy bien. Un caballero enterrado o asesinado por un papa.
Landon pensó en la famosa batida de 1307. Aquel desgraciado viernes 13 en que el papa Clemente mandó a matar a cientos de templarios.
Pero debe haber centenares de tumbas de caballeros enterrados por papas. No tantas, no tantas. A la mayoría les quemaban en la hoguera y los arrojaban al Tíber sin más ceremonias. Pero este poema habla de una tumba que está en la ciudad de Londres. Y caballeros enterrados en Londres no hay tantos. Hizo una pausa con la esperanza de que a Landon se le ocurriera por fin. Pero al cabo de un instante, prosiguió impaciente. ¡Oh, Robert! Por el amor de Dios. La iglesia construida en Londres por el brazo armado del priorato. Por los mismísimos templarios. ¿La iglesia del Temple tiene cripta? Preguntó desconcertado. Con 10 de las tumbas más terroríficas que has visto en tu vida. En realidad, Landon no había visitado nunca la iglesia del Temple, aunque había encontrado numerosas referencias sobre ella en el transcurso de sus investigaciones sobre el priorato. En otro tiempo, epicentro de todas las actividades de los templarios y el priorato en el Reino Unido, la iglesia del Temple había recibido aquel nombre en honor al Templo de Salomón, igual que los caballeros templarios habían tomado de él el suyo, además de los documentos del Sangreal que les habían dado tanta influencia en Roma. Circulaba todo tipo de historias sobre caballeros que celebraban rituales extraños y secretos en el atípico santuario de la iglesia del Temple. ¿Y la iglesia del Temple está en Fleet Street? En realidad está justo al lado, en el cruce con el Inner Temple Lane. Tibbin puso cara de travieso. Quería verte sudar un poco más antes de decírtelo. Muchas gracias. ¿Ninguno de los dos la conoce? Landon y Sophie negaron con la cabeza. No me sorprende, dijo Sir Lee. En la actualidad queda oculta por edificios mucho más altos. Hay poca gente que sepa que está ahí. Es un sitio viejo y misterioso, con un estilo arquitectónico totalmente pagano.
¿Pagano?
Repitió Sophie sorprendida. Tan pagano como el Panteón, exclamó Tibbin. La iglesia es redonda. Los templarios ignoraron el trazado tradicional de la iglesia en forma de cruz latina y construyeron una iglesia circular en honor al sol. Arqueó las cejas con gesto malicioso. Un desafío bastante descarado a los chicos de Roma. Por el mismo precio podrían haber reconstruido Stonehenge en el corazón de Londres. Sophie se quedó mirando a Tibbin.
¿Y el resto del poema?
El aire despreocupado del historiador se esfumó. No estoy seguro. Es desconcertante. Tenemos que examinar con mucha atención las 10 tumbas. Con suerte, saltará a la vista que a una le falta una esfera. Landon se dio cuenta de lo cerca que estaban de la solución. Si el orbe que faltaba revelaba la contraseña, podrían abrir el segundo críptex. Le costaba imaginar qué se encontraría en su interior. Landon volvió a leer el poema. Era una especie de rompecabezas básico. Una palabra de 5 letras que tenga que ver con el Grial. En el avión ya habían intentado todas las combinaciones más evidentes. Grial, Graal, Greal, Venus, María, Jesús, Sara. Pero el cilindro no se había abierto. Demasiado obvias. Al parecer, había alguna otra referencia al vientre fecundado de la rosa. Para Landon, que esa palabra se le escapara a un especialista como Lee Tibbin significaba
que no era demasiado conocida.
¡Es Harley!
Dijo Remy, mirándolo por el espejo retrovisor.
¿Dice Jeffrey Street está cerca del puente de Blackfriars?
Sí, gira en Victoria, Embankment.
Lo siento, pero no sé muy bien por dónde queda. ¿Cómo normalmente nos vamos al hospital?
Tibin entornó los ojos y miró a sus compañeros.
La verdad es que con él a veces es como hacer de niñera.
Disculpadme un momento. Tomad lo que queráis. Se levantó con dificultad y se apoyó en el panel divisorio que estaba abierto para hablar con Remy.
Robert, nadie sabe que estamos en Inglaterra,
le dijo Sophie cuando se quedaron solos. Landon cayó en cuenta. Tenía razón. La policía de Kent le diría a Faz que el avión estaba vacío y este tendría que concluir que aún seguían en Francia.
Somos invisibles.
El truquito de Lee les había proporcionado mucho tiempo extra.
Faz no se va a rendir tan fácilmente,
prosiguió Sophie.
Ha invertido demasiado en esta detención para desistir ahora.
Landon había intentado no pensar en Faz. Sophie le había prometido que haría todo lo que estuviera en su mano para exonerarlo, una vez todo aquello hubiera terminado. Pero él empezaba a temerse que tal vez no hiciera falta. No me extrañaría que Faz formara parte de toda esta trama. Aunque a Landon le costaba creer que la policía judicial estuviera involucrada en el asunto del Santo Grial, esa noche había asistido a demasiadas coincidencias como para desestimar de plano la posible complicidad de Faz. Es una persona religiosa y tiene mucho interés en cargarme a mí con todas esas muertes. Pero por otra parte, la opinión de Sophie era que Faz podía simplemente estar actuando con un exceso de celo en su caso. Después de todo, las pruebas que había contra él eran significativas. Su nombre había aparecido escrito en el suelo del Louvre y en la agenda de Sonnier. Y ahora parecía como si hubiera mentido sobre su libro y se hubiera escapado. A sugerencia de Sophie.
Robert, siento mucho que te hayas visto tan implicado en todo esto,
le dijo Sophie, poniéndole la mano en la rodilla.
Pero me alegro de que estés aquí.
El comentario sonaba más pragmático que romántico, y sin embargo Landon sintió que entre ellos surgía un chispazo de atracción. Le dedicó una sonrisa cansada. Cuando me dejan dormir, soy bastante más divertido. Sophie se quedó unos segundos sin decir nada.
Mi abuelo me pidió que confiara en ti. Qué suerte, por una vez en la vida le hice caso.
Tu abuelo ni siquiera me conocía.
Da igual, creo que has hecho todo lo que él habría querido. Me has ayudado a encontrar la clave. Me has explicado qué es el sangreal. Me has aclarado lo del ritual del sótano.
Hizo una pausa.
En cierto modo, esta noche me siento más unida a mi abuelo de lo que me había sentido en años. Y sé que a él le alegraría saberlo.
A lo lejos, el perfil de Londres empezaba a intuirse entre la llovizna del amanecer. Antes dominado por el Big Ben y el puente, ahora el horizonte quedaba interrumpido por el Millennium Eye, una noria colosal y ultramoderna que se elevaba a más de 150 metros y ofrecía unas vistas espectaculares de la ciudad. Landon había intentado montarse en una ocasión, pero las cápsulas panorámicas le recordaban demasiado a sarcófagos sellados y había preferido mantener los pies en el suelo y disfrutar de la vista desde los despejados márgenes del Támesis. Notó otra vez una mano en la rodilla. Al volverse, se encontró con los ojos de Sophie. Se dio cuenta de que llevaba un tiempo hablándole.
¿Y qué crees tú que debemos hacer con los documentos del Sangreal si llegamos a encontrarlos?
Le susurró. Lo que yo crea no tiene importancia, le respondió Landon. Tu abuelo te entregó el críptex a ti, y tú debes hacer lo que tu instinto te diga que él hubiera querido que se hiciera.
Sí, pero te estoy pidiendo tu opinión. Está claro que en tu libro escribiste algo que llevó a mi abuelo a confiar en tu buen juicio. Se hasta llegó a concertar una entrevista privada contigo. Y eso, créeme, no era nada normal en él.
Tal vez lo que quería decirme era que lo había interpretado todo mal.
¿Y por qué me habría pedido que contactara contigo si no le gustaban tus ideas? En tu texto defendías que los documentos del Sangreal se divulgaran o que permanecieran ocultos.
Ninguna de las dos cosas. No me definía en ningún sentido. Mi obra trata de la simbología de la divinidad femenina. Realiza un recorrido por su iconografía a lo largo de la historia. Evidentemente, no insinuaba saber dónde está oculto el Grial, ni si debería o no darse a conocer.
Sin embargo, el hecho mismo de haber escrito un libro sobre el tema implica de algún modo que estás a favor de compartir la información disponible.
Hay una gran diferencia entre comentar de manera hipotética una historia alternativa sobre Jesucristo y se detuvo.
¿Y qué?
Y presentar ante el mundo miles de documentos antiguos como pruebas científicas que demuestran la falsedad de los testimonios que aparecen en el Nuevo Testamento.
Pero si antes me has dicho que el Nuevo Testamento estaba basado en invenciones.
Landon sonrió. Sophie, todas las religiones del mundo están basadas en invenciones. Esa es la estricta definición de lo que es la fe, la aceptación de lo que imaginamos verdadero, pero que no podemos demostrar. Todas las religiones describen a Dios recurriendo a la metáfora, a la alegoría y a la exageración, tanto en el Antiguo Egipto como en las clases de catequesis de las parroquias. Las metáforas ayudan a nuestra mente a procesar lo improcesable. El problema surge cuando empezamos a creer literalmente en las metáforas que nosotros mismos hemos creado.
Entonces, lo que estás diciendo es que estás a favor de que los documentos del Sangreal permanezcan ocultos para siempre.
Yo soy historiador, Sophie. Soy contrario a la destrucción de documentos. Y me encantaría que los estudiosos de las religiones dispusieran de más información para que pudieran hacer una mejor valoración de la excepcional vida de Jesús.
¿Te estás poniendo de las dos partes en una misma cuestión?
Sí. La Biblia representa una guía fundamental para millones de personas en todo el planeta, de un modo parecido a lo que representa el Corán, la Torah y el canon Pali para las personas de otras religiones. Si tuviéramos la ocasión de hacer públicos unos documentos que contradijeran las historias sagradas de la fe musulmana, de la judía, de la budista, de la pagana, estaría bien que lo hiciéramos. Deberíamos dar la voz de alarma y decirle a los budistas que tenemos pruebas de que Buda no salió de una flor de loto, o de que Jesús no nació de una virgen en el sentido literal del término. Los que entienden de verdad sus religiones saben que esas historias son metafóricas. Sophie no estaba convencida del todo.
Mis amigos cristianos más devotos se creen literalmente que Cristo caminó sobre las aguas, que convirtió el agua en vino y que nació de una virgen.
Eso es precisamente lo que digo, prosiguió Landon. La alegoría religiosa se ha convertido en parte del tejido de la realidad, y vivir en esa realidad ayuda a millones de personas a resistir y a ser mejores.
Pero parece que su realidad es falsa.
Landon ahogó una carcajada. No más que la de una criptógrafa matemática que cree en el número imaginario I, porque le ayuda a descifrar códigos.
¿Y no es lo mismo?
Replicó Sophie, frunciendo el ceño. Estuvieron un momento en silencio. ¿Qué pregunta me habías hecho?
No me acuerdo,
respondió Sophie. Nunca falla, dijo Landon con una sonrisa en los labios. Capítulo 83. El reloj de Landon, con su esfera de Mickey, marcaba casi las 7:30, cuando lo miró antes de bajarse de la limusina y salir a la Inner Temple Lane, acompañado de Sophie y de Tibbing. El trío atravesó una maraña de edificios hasta llegar al pequeño patio que había en la entrada de la iglesia del Temple. La piedra tosca brillaba en la lluvia y unas palomas emitían sus arrullos desde las cornisas. La antigua iglesia del Temple había sido construida totalmente con piedra de Caen. Se trataba de un edificio muy vistoso, circular, con una fachada algo tétrica, un cimborrio central y una nave que sobresalía a uno de los lados. Se parecía más a una plaza militar que a un lugar de culto. Consagrada el 10 de febrero de 1185 por Heraclio, patriarca de Jerusalén, la iglesia del Temple había sobrevivido a 8 siglos de inestabilidad política, al gran incendio de Londres y a la Primera Guerra Mundial, pero las bombas incendiarias de la Luftwaffe en 1940 la habían dañado seriamente. Tras la contienda, la habían restaurado para devolverle su severo esplendor. La simplicidad del círculo, pensó Landon mientras contemplaba el edificio por primera vez. Arquitectónicamente, era tosca y sencilla, más parecida al Castel Sant'Angelo de Roma que al refinado panteón. El anexo rectangular que sobresalía a la derecha era un desafortunado pegote, aunque apenas lograba disimular la forma pagana original de la primera estructura.
¿Cómo es sábado y es tan temprano?, dijo Tibbing, cojeando hacia la entrada. Supongo que no habrá misa y podremos estar tranquilos.
La entrada del templo era un cuadro labrado que enmarcaba un gran portón de madera. A su izquierda, totalmente fuera de lugar, había un tablón de anuncios lleno de carteles de conciertos e informaciones sobre servicios religiosos. Al leer uno de ellos, Tibbing torció el gesto.
«Aún falta un par de horas para que abran a las visitas turísticas».
Se acercó a la puerta e intentó abrirla sin éxito. Pegó la oreja a la madera y escuchó. Se quedó así un instante, y cuando se incorporó, lo hizo con un gesto astuto, señalando el tablón de anuncios.
«Robert, por favor, consulte el horario de misas. ¿Quién la celebra esta semana?»
En el interior de la iglesia, un monaguillo estaba terminando de pasar la aspiradora entre los bancos cuando oyó la llamada a la puerta principal. En un primer momento no hizo caso. El reverendo Harvey Knowles tenía llaves y no lo esperaba hasta dentro de 2 horas. Quien llamaba debía ser un indigente o algún curioso. Siguió aspirando, pero volvieron a llamar, esta vez con más insistencia.
—Es que no sabe leer.
El cartel de la puerta lo indicaba claramente. La iglesia no abría hasta las 9:30 los sábados, así que siguió con sus obligaciones. Al cabo de poco, era ya como si alguien estuviera golpeando la puerta con una barra de hierro. El joven apagó el aspirador, se dirigió con muy mal humor a la puerta y la abrió bruscamente. Al otro lado había tres personas. —Turistas —murmuró—.
—No abrimos hasta las 9:30.
El hombre más corpulento, que parecía ser el líder, dio un paso al frente, ayudado por sus muletas.
—Soy Sir Lee Tibbin
—le dijo con un acento aristocrático.
—Como sin duda no le habrá pasado por alto, vengo acompañando al señor Christopher Rain, IV, y a su esposa.
Se apartó un poco y con una floritura alargó el brazo en dirección a la atractiva pareja que estaba detrás. Ella tenía unos rasgos muy delicados y el pelo largo y rojizo. Él era alto, moreno, y su rostro le resultaba vagamente familiar. El monaguillo se había quedado sin saber qué decir. Sir Christopher Wren era el benefactor más famoso de la iglesia del Temple, y gracias a él se habían llevado a cabo todas las restauraciones necesarias tras los daños provocados por el gran incendio. Pero es que además llevaba muerto desde principios del siglo XVIII.
—Es un honor conocerle.
El hombre de las muletas frunció el ceño.
—Menos mal que no eres un vendedor, porque la verdad es que no resultas muy convincente. ¿Dónde está el reverendo Knowles?
—Es sábado. Hoy viene más tarde.
El tullido torció todavía más el gesto.
—A esto lo llamo yo agradecimiento. Nos aseguró que estaría aquí, pero por lo que se ve tendremos que ingeniárnosla solos. No tardaremos.
El monaguillo seguía cerrándoles el paso.
—Disculpe, ¿no tardarán en hacer qué?
Tibbin lo miró con severidad. Se le acercó y le susurró algo como para evitarles a todos pasar una situación embarazosa.
—Joven, usted debe ser nuevo, ¿eh? Todos los años, los descendientes de Sir Christopher Wren traen un puñado de cenizas de su antepasado para esparcirlas por el santuario del Temple. Es algo que estipuló en su testamento. A nadie le apetece demasiado hacer el viaje hasta aquí, pero ¿qué otra cosa se puede hacer?
El monaguillo llevaba ahí un par de años y nunca había oído hablar de esa costumbre.
—Sería mejor que esperaran hasta las 9:30. La iglesia todavía no está abierta y yo no he terminado de pasar el aspirador.
El hombre de las muletas lo miró enfadado.
—Jovencito, si aquí queda algo para que usted pueda pasar el aspirador, es gracias al caballero que está en el bolsillo de esta señora.
—¿Cómo dice?
—Señora Wren, ¿le importaría enseñarle a este joven la urna con las cenizas?
La mujer vaciló un instante y entonces, como si despertara de un trance, se metió la mano en el bolsillo del suéter y sacó un pequeño cilindro envuelto en una especie de tela protectora.
—¿Lo ve? —gritó el lisiado. —Ahora en su mano está a ser posible que se cumplan sus últimas voluntades y dejarnos que esparzamos las cenizas en el santuario. Si no, tendré que contarle al señor Knowles cómo nos ha tratado.
El monaguillo dudó. Sabía muy bien lo importante que eran para el reverendo las tradiciones. Además, era tan susceptible con todo lo que tuviera que ver con aquel templo. Tal vez, simplemente, se hubiera olvidado de que tenía una cita con aquellos familiares. En ese caso,
corría más riesgo no dejándolos entrar. Después de todo, decían que no iban a tardar más que un minuto. ¿Qué mal podían hacer? Al apartarse para dejarlos pasar, en los rostros de la pareja, le pareció ver un desconcierto idéntico al suyo. Inseguro, el chico regresó a sus tareas, mirándolos por el rabillo del ojo. Mientras se adentraban en la iglesia, Landon no pudo por menos que sonreír. «Lee», le susurró, «mientes muy bien». A Tibin se le iluminaron los ojos. «Grupo de teatro de Oxford. Mi Julio César todavía se comenta. Estoy convencido de que nadie ha representado la primera escena del tercer acto con mayor convicción que yo». Landon se le quedó mirando. Creía que César ya estaba muerto en esa escena. Tibin soltó una risita. «Sí, pero a mí al caer al suelo se me abrió la toga y tuve que quedarme media hora en el escenario con la cosa colgando. Ahora, eso sí, no moví ni un músculo. Estuve genial, créeme». Landon hizo como que se estremecía. «Siento habérmelo perdido». Mientras avanzaban por el anexo rectangular en dirección al centro de la iglesia, a Landon le sorprendió su austera desnudez. Aunque el diseño del altar se parecía al de las capillas cristianas lineales, el mobiliario era tosco y frío, sin atisbo alguno de ornamentación habitual. Adusto musitó.
«Es que es anglicano», dijo Tibin entre risas. «Los anglicanos se beben su religión a palo seco. Que nada les haga olvidar su desgracia».
Sophie se adelantó hasta la espaciosa abertura que daba acceso a la parte circular de la iglesia.
«Esta zona parece una fortaleza», murmuró.
Landon le daba la razón. Incluso desde donde estaban, los muros se veían extrañamente robustos.
«Los caballeros templarios eran guerreros», le recordó Tibin,
cuyas muletas reverberaban con un eco en la amplitud de aquel lugar.
«Una sociedad religioso-militar. Sus iglesias eran sus plazas fuertes y sus bancos».
«¿Sus bancos?»
«Sí, por supuesto. Los templarios inventaron el concepto de banca moderna. Para la nobleza europea, viajar con oro era peligroso, por lo que los caballeros de la orden permitían depositarlo en la iglesia del Temple más cercana y retirarlo en cualquier punto de Europa. Lo único que necesitaban era acreditarse mediante la documentación correcta».
Hizo una pausa.
«Y pagar una comisión. Fueron los primeros cajeros automáticos».
Tibin le señaló una vidriera atravesada por el sol en la que aparecía un caballero vestido de blanco sobre un caballo rosado.
«Alanus Marcel», dijo, «maestre de la Orden del Temple. A principios del siglo XIII, en realidad, él y sus sucesores ocuparon el cargo de Primus Varo Angie».
Landon mostró su sorpresa. «¿Primer varón del reino?»
«Sí, hay quien dice que el maestre del Temple tenía más influencia que el mismo rey».
Cuando llegaron al principio del círculo, Tibin echó un vistazo al monaguillo que seguía pasando el aspirador en la otra punta.
«No sé si sabe, Sophie, pero se dice que el Santo Grial pasó una noche en esta iglesia mientras los templarios lo trasladaban de un lugar seguro a otro.
¿Se imagina los cuatro arcones llenos de documentos aquí mismo, junto al sarcófago de María Magdalena? Se me pone la piel de gallina.
Landon también sintió un escalofrío cuando entró en la cámara circular. Contempló la curvatura del perímetro de piedra pálida y se fijó en las gárgolas esculpidas, en los demonios, los monstruos y en los sufrientes rostros humanos que miraban hacia el interior. Por debajo de los relieves, un único banco de piedra circundaba todo el muro de la nave. «Anfiteatro», susurró Landon. Tibin alzó una muleta y señaló primero el extremo izquierdo y luego el derecho. Landon ya se había fijado.
10 caballeros de piedra, 5 a la izquierda y 5 a la derecha.
Tendidas de espaldas en el suelo, las figuras labradas, de tamaño natural, reposaban con expresión serena. Estaban esculpidas con sus armaduras, sus escudos, sus espadas. Y a Landon le pareció que era como si alguien se hubiera colado en sus aposentos mientras dormían y les hubieran echado escayola encima. Todas las figuras estaban muy desgastadas por el tiempo, pero cada una era única y distinta a las demás. Con su armadura diferente, sus posturas diferentes de brazos y piernas, sus rasgos faciales únicos, sus marcas en los escudos. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Landon sintió una gran emoción al internarse más en aquella sala circular. Tenía que ser allí.
Capítulo 84.
En un callejón lleno de basura, cercano a la iglesia del Temple, Remy Le Galudec detuvo la limusina justo detrás de unos contenedores de residuos industriales. Paró el motor e inspeccionó la zona. No había ni un alma. Bajó del coche, se dirigió a la parte trasera donde seguía su rehén y subió de nuevo al vehículo. Al intuir la presencia del mayordomo, el monje salió de una especie de trance de oraciones y le miró con sus ojos rojos, con más sorpresa que temor. Durante toda la noche, a Remy no había dejado de impresionarle la capacidad de aquel hombre para mantener la calma. Tras un forcejeo inicial en el Range Rover, el monje parecía haber aceptado la situación y haber entregado su destino a un poder superior. Se aflojó la pajarita, se desabrochó el cuello almidonado y le pareció que era la primera vez en muchos años que podía respirar. Abrió el mueble bar y se sirvió un vodka Smirnoff. Se lo bebió de un trago. Sin pausa se sirvió otro. Pronto seré un hombre ocioso. Rebuscó en el mueble y encontró un sacacorchos clásico y le levantó la cuchilla que servía para cortar los precintos. En ese caso, sin embargo, había de servirle para un objetivo mucho más sorprendente. Se volvió para mirar a Silas con la navaja en la mano. Aquellos ojos rojos brillaron de temor. Remy sonrió y se echó hacia atrás. El monje se retorció e intentó soltarse de las cuerdas.
—¡Quieto!
—le susurró Remy, alzando la cuchilla. Silas no podía creer que Dios lo hubiera abandonado. Incluso el dolor que le provocaban las ataduras, Silas lo había transformado en un ejercicio espiritual y le pedía a sus músculos sedientos de sangre que le recordaran el dolor que Cristo había soportado.
—He rezado toda la noche por mi liberación.
Ahora, mientras la cuchilla descendía, cerró los ojos. Sintió una punzada de dolor en las clavículas. Gritó, incapaz de creer que estaba a punto de morir ahí mismo, en aquella limusina, sin poder defenderse.
Me he limitado a hacer la obra de Dios. El maestro me dijo que me protegería.
Silas notó que el calor se le extendía por la espalda y los hombros y empezó a imaginarse su propia sangre que le manchaba la piel. Entonces, el lacerante dolor le invadió los muslos y notó que en ellos se instalaba ese estado de desorientación que el cuerpo utiliza como mecanismo de defensa contra el malestar físico. Como la quemazón le recorría ya todos los músculos del cuerpo, apretó más los párpados porque no quería que la imagen final de su existencia fuera la de su asesino. Prefirió recordar al joven sacerdote Aringarosa frente a una pequeña iglesia en España, la que él y Silas habían construido con sus propias manos.
El principio de mi vida.
A Silas le parecía que tenía la piel en llamas.
Beba un poco,
le dijo el hombre de smoking con acento francés.
Haga que le circule mejor la sangre.
Silas abrió los ojos un momento sorprendido. Tenía adelante la imagen borrosa de alguien que le alargaba un vaso. En el suelo, un montón de cinta adhesiva junto a la navaja limpia de sangre.
¡Bébaselo!,
insistió aquel hombre.
El dolor que siente es por el riego sanguíneo que vuelve a sus músculos.
Silas notó que las oleadas de calor se transformaban en pinchazos. El vodka sabía fatal, pero se lo bebió agradecido. El destino le había repartido muy malas cartas aquella noche, pero Dios lo había resuelto todo con un giro milagroso.
Dios no me ha abandonado.
Silas sabía cómo lo llamaría el obispo Aringarosa.
Intervención divina.
Ya hace rato que quería liberarle, se disculpó el mayordomo, pero ha sido imposible. Con la policía que ha llegado al Chateau Villette y luego con lo del aeropuerto, no he podido hacerlo antes. ¿Me comprende? ¿Verdad, Silas?
Sabe mi nombre,
dijo el monje desconcertado, echándose hacia atrás. El mayordomo sonrió. El monje se sentó y empezó a frotarse los miembros agarrotados. Sus emociones eran un torrente de incredulidad, agradecimiento y confusión.
¿Es usted el maestro?
Remy negó con la cabeza y se echó a reír.
Ojalá tuviera tanto poder. No, no soy el maestro. Como usted, yo también estoy a su servicio. Pero el maestro habla muy bien de usted. Me llamo Remy.
El monje estaba maravillado.
No lo entiendo. Si usted trabaja para el maestro, entonces, ¿por qué Landon ha llevado la clave hasta su casa?
No es mi casa. Ahí es donde vive el más reputado historiador sobre el tema del Grial, Sir Lee Tibin.
Pero usted también vive ahí.
Las posibilidades de que... Remy sonrió, sin ver ningún problema en la aparente coincidencia.
Lo que ha pasado era totalmente previsible. Robert Landon estaba en posesión de la clave y necesitaba ayuda. ¿A qué otro sitio acudir mejor que a la casa de Lee Tibin? El hecho de que yo también estuviera allí es lo que hizo que el maestro contactara conmigo en un principio.
Hizo una pausa.
¿Por qué cree que el maestro sabe tanto sobre el Grial?
Silas lo entendió todo en un momento y se quedó boquiabierto. El maestro había reclutado al mayordomo, que tenía acceso a todas las investigaciones de Sir Lee Teevin. Era genial.
«Y tengo que contarle muchas cosas»,
prosiguió Remy alargándole la pistola Heckler & Koch. Acto seguido, cruzó por el panel de separación y cogió un pequeño revólver de la guantera.
«Pero antes, usted y yo tenemos un trabajo que terminar».
El capitán Fass bajó de la avioneta en Biggin Hill, escuchó con estupor el relato de lo que había sucedido en el hangar de labios del inspector jefe de la policía de Kent.
«Yo mismo inspeccioné el avión», dijo, «y ahí dentro no había nadie. Además», añadió con un tono más severo, «debo añadir que si el señor Teevin presenta algún cargo contra mí, me veré obligado a...»
«¿Ha interrogado al piloto?»
«Por supuesto que no. Es francés y nuestra jurisdicción exige que...»
«¡Lléveme al avión!»
Al llegar al hangar, Fass no tardó más de 60 segundos en localizar un rastro anómalo de sangre en el suelo, cerca de donde había estado aparcada la limusina. El capitán se acercó al jet y aporreó el fuselaje.
«Soy el capitán Fass, de la policía judicial francesa. ¡Abra la puerta!»
El piloto, aterrorizado, hizo lo que le ordenaban y echó la escalerilla. Fass subió a bordo. 3 minutos y la pistola en mano le bastaron para obtener una confesión detallada que incluía la descripción del monje albino atado. Además, se enteró de que Landon y Sophie habían tenido tiempo de guardar algo en la caja fuerte de Teevin, una especie de estuche de madera. Aunque el piloto negó saber qué escondía en su interior, admitió que había sido el centro de interés de Landon durante el trayecto a Londres.
«¡Abra la caja fuerte!»,
ordenó Fass. El piloto parecía muy asustado.
No conozco la combinación».
«¡Qué mala suerte! Y yo que iba a permitir que conservara su licencia de vuelo».
El piloto se retorció las manos. «Conozco al personal de mantenimiento. A lo mejor podrían abrirla con un taladro».
«Le doy media hora».
El piloto se abalanzó sobre la radio. Fass se fue hasta la cola del avión y se sirvió una copa bien cargada. Era temprano, pero no había dormido en toda la noche, así que no podía decirse que estuviera bebiendo antes del mediodía. Se tumbó en uno de los lujosos asientos y cerró los ojos, intentando entender qué estaba pasando.
«El error de la policía de Kent podría costarme muy caro».
Ahora todos iban a la casa de la limusina Jaguar. Sonó su teléfono y deseó poder prolongar aquel instante de calma.
«¿Aló?».
«Voy camino de Londres». Era el obispo Aringarosa. «Llegaré en una hora». Fass se incorporó en su asiento.
«Creía que viajaba rumbo a París».
«Estoy muy preocupado y he cambiado de planes».
«No debería haberlo hecho».
«¿Tiene ya a Silas?».
«No. Sus captores han logrado burlar el dispositivo de la policía inglesa antes de que yo llegara».
Aringarosa estaba cada vez más furioso. «Me aseguró que detendría ese avión». Fass bajó la voz.
«Obispo, teniendo en cuenta su situación, le recomiendo que no ponga a prueba mi paciencia. Encontraré a Sila y a los demás lo antes posible. ¿Dónde van a aterrizar?».
«Un momento». Aringarosa cubrió el auricular y la línea quedó unos instantes en silencio. «El piloto está intentando obtener permiso para hacerlo en Heathrow. Soy el único pasajero, pero nuestro cambio de rumbo no está previsto».
«Dígale que aterrice en el Biggin Hill Executive Airport de Kent. Le conseguiré el permiso. Si ya no estoy aquí cuando aterricen, tendré un coche a su disposición.
Gracias.
Como ya le he dicho, obispo, hará bien en recordar que no es usted el único que está a punto de perderlo todo.
Capítulo 85. Buscad el orbe que en su tumba estar debiera. Todos los caballeros de la iglesia del templo estaban tendidos con la cabeza apoyada sobre una almohada de piedra rectangular. Sophie sintió un escalofrío. La referencia al orbe que aparecía en el poema le traía imágenes de la noche en el sótano de su abuelo. Hieros Gamos. El orbe. Sophie se preguntaba si en aquel santuario se habría celebrado también algún ritual como aquel. La sala circular parecía hecha a medida para ello. Y había un banco de piedra que circundaba un gran espacio en el centro. Un anfiteatro, había dicho Landon. Se imaginaba aquella sala de noche, llena de gente enmascarada, elevando sus cánticos a la luz de las antorchas, presenciando todos la comunión sagrada que tendría lugar en el centro. Tuvo que hacer un esfuerzo para quitarse aquella imagen de la mente. Avanzó con Landon y Tibin hasta el primer grupo de caballeros. A pesar de la insistencia de Sir Lee Tibin en que procedieran sistemáticamente, Sophie estaba tan impaciente que se adelantó y se dirigió a toda prisa hasta los 5 caballeros de la izquierda. Empezó a observar los primeros sepulcros y constató las similitudes y diferencias que había entre los caballeros. Aunque todos estaban tendidos boca arriba, 3 tenían las piernas estiradas, mientras que 2 las tenían cruzadas. Sin embargo, aquella particularidad parecía no tener nada que ver con la ausencia de ninguna esfera. Al examinar su atuendo, Sophie se fijó que 2 de los caballeros llevaban túnicas debajo de la armadura, mientras que los otros 3 llevaban unos ropajes que le llegaban hasta los muslos. Pero nada más. El otro rasgo distintivo era la posición de las manos. 2 caballeros las usaban para empuñar una espada. Otros 2 las tenían juntas en posición de orar y un 5 puestas a los lados. Tras un momento, observándolas, se encogió de hombros, incapaz de distinguir ningún espacio en el que debiera haber estado un orbe. Notó el peso del críptex en el bolsillo y miró a Landon y a Tibin, que procedían despacio e iban apenas por el tercer caballero, sin mucho éxito a juzgar por su expresión. Incapaz de esperar, se dio la vuelta y se dirigió al segundo grupo de caballeros. Mientras atravesaba la inmensa sala, recitó el poema que había leído tantas veces y que se sabía de memoria.
En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Despertaron los frutos de sus obras las iras de los hombres más sagrados. El orbe que en su tumba estar debiera, buscad, os hablará de muchas cosas de carne rosa y vientre fecundado.
Al llegar frente al segundo grupo de sepulcros, vio que era parecido al primero. Todos los caballeros llevaban armaduras y espadas, y todos estaban esculpidos en varias posiciones. Todos menos 1, el del último sepulcro, se acercó y observó con atención.
No tiene almohada ni armadura. No lleva túnica ni espada.
¡Robert! ¡Sir Lee!
Les llamó y
y el eco de su voz resonó por toda la sala.
—¡Aquí falta algo!
Los dos alzaron la vista y se dirigieron hacia donde se encontraba.
¿Una esfera? ¿Un globo terráqueo? Le preguntó Tibin, alterado.
Las muletas repicaban con un rápido martilleo que se oía en toda la sala.
¿Lo que falta es una esfera?
—No, exactamente
—dijo Sophie con el ceño fruncido—.
Lo que parece que falta es el caballero entero.
Cuando llegaron junto a ella, los dos hombres miraron desconcertados la décima tumba. En vez del relieve de un caballero yaciente, aquello era más bien una urna cerrada. Se trataba de un sarcófago trapezoidal, más estrecho por los pies y más ancho en la parte superior, con una tapa puntiaguda. —¿Y por qué no se muestra la imagen de este caballero? —preguntó Landon.
—Fascinante —dijo Tibin, acariciándose la barbilla—. Me había olvidado de esta rareza. Llevo años sin venir por aquí.
—¿Esta tumba? —intervino Sophie—. Parece esculpida en la misma época y por el mismo escultor de las otras nueve. Entonces, ¿por qué no hay una escultura suya en la cubierta?
Tibin meneó la cabeza.
Es uno de esos misterios de esta iglesia. Por lo que yo sé, nadie ha sido capaz de hallar una explicación.
Perdón, interrumpió el monaguillo con un gesto contrariado.
Disculpen si les parezco poco delicado, pero me han dicho que venían a esparcir unas cenizas y parece que están de visita turística.
Tibin miró con desprecio al muchacho y se dirigió a Landon.
Señor Wren, parece que la filantropía de su familia ya no le sirve como antes, así que tal vez deberíamos sacar las cenizas y proceder a la ceremonia. ¿Señora Wren?
Sophie le siguió el juego, sacándose del bolsillo el críptex envuelto en el pergamino.
Bueno, le agradeceremos que nos conceda un poco de intimidad,
le dijo bruscamente. Pero el monaguillo no se movía, ni le quitaba los ojos de encima a Landon.
—Su cara me es conocida.
Tibin resopló.
—¿Y no será porque el señor Wren viene aquí cada año?
—También puede ser
—se le ocurrió a Sophie—
que lo viera el año pasado en la televisión en el Vaticano. —Al señor Wren no lo conozco
—declaró el monaguillo.
—Creo que te equivocas —le contradijo Landon educadamente—. Me parece recordar que el año pasado nos cruzamos cuando yo vine.
El señor Knowles no nos presentó formalmente, pero cuando te he visto he reconocido tu cara. No te creas, me doy cuenta perfecta de que hemos entrado aquí a deshora. Pero por favor, te pido que nos concedas unos minutos más. Hemos viajado una larga distancia para esparcir las cenizas entre estas tumbas. Pronunció aquellas palabras con la convicción propia del mejor de los actores. La expresión del monaguillo se hizo aún más escéptica.
—Esto no son tumbas.
—¿Cómo dices? —le preguntó Landon.
—Pues claro que lo son —intervino Tibin—. ¿De qué estás hablando?
El joven negó con la cabeza.
Las tumbas contienen cuerpos. Estos son efigies, homenajes de piedra a hombres reales. Debajo de estas esculturas no hay nadie.
Pero si esto es una cripta, exclamó Tibin.
Solo en los libros de historia sin actualizar. Se creía que lo era, pero en la década de 1950, durante la renovación, se descubrió que no.
Y supongo, añadió, dirigiéndose a Landon, que el señor Wren lo sabrá perfectamente, teniendo en cuenta que si se supo, fue gracias a su familia.
Se hizo un silencio incómodo, que quedó roto por unos fuertes golpes en la puerta del anexo.
Ese debe ser el señor Knowles, dijo Tibbing. ¿No cree que debería ir a ver?
El monaguillo lo miró poco convencido, pero se alejó hacia la entrada, dejándolos ahí a los tres con cara de circunstancias.
Lee, susurró Landon, que no hay cuerpos. ¿De qué está hablando?
Tibbing parecía muy afectado.
No lo sé. Yo siempre había creído que... No hay duda. Tiene que ser aquí. No creo que sepa de qué está hablando. No tiene sentido.
¿Me enseñas el poema un momento? Sophie se sacó el críptec del bolsillo y se lo dio con cuidado. Landon desenrolló el pergamino.
Sí, sí. Aquí habla claramente de una tumba, no de una efigie.
¿Y no podría estar equivocado el poema?
Preguntó Tibbing.
¿No podría ser que Jack Saunier también hubiera cometido el mismo error que yo?
Landon desestimó aquella posibilidad al instante.
Lee, tú mismo lo has dicho. Esta iglesia fue construida por los templarios, el brazo armado del priorato.
Y no sé. Supongo que su gran maestre tendría que saber si los caballeros estaban o no estaban enterrados aquí.
Tibbing estaba totalmente anonadado.
Pero es que este sitio es perfecto.
Se acercó más a las efigies.
Seguro que hay algo que se nos está escapando.
Al acceder al anexo, al monaguillo, le sorprendió no encontrar a nadie.
Señor Knowles,
estoy seguro de que he oído ruido en la puerta. Pensó adelantándose para ver si había alguien en la entrada. Junto al quicio había un hombre delgado, vestido con smoking, que se rascaba la cabeza y parecía desorientado. El monaguillo gruñó, irritado, al darse cuenta de que se le había olvidado echar el cerrojo cuando dejó pasar a los otros. Ahora un imbécil que parecía haberse perdido estaba ahí, a punto de llegar tarde a una boda, a juzgar por su atuendo.
—¡Lo siento! —gritó desde una columna. —¡Pero está cerrado!
Tras él, se agitó un jirón de ropa, y sin saber cómo, la cabeza se le fue hacia atrás y notó una mano que le tapaba la boca y ahogaba su grito. Aquellos dedos eran blancos como la nieve y olían a alcohol. El hombre del smoking sacó un revólver muy pequeño. Apuntó directamente a la frente del chico. El monaguillo notó un calor en la entrepierna y se dio cuenta de que se había orinado encima.
—¡Ahoga, escucha con atención! —le dijo el hombre del smoking. —Vas a salir de esta iglesia en silencio y vas a empezar a correr. ¿Está claro?
El joven asintió como pudo con aquella mano blanca en la boca.
—Si llamas a la policía, iremos por ti —añadió hundiéndole el cañón de la pistola en la piel.
En cuestión de segundos, el joven ya había salido de la iglesia y estaba corriendo sin ninguna intención de detenerse. Capítulo 86. Como un fantasma, Silas se aproximó en silencio hacia su presa. Sophie Neve sintió su presencia demasiado tarde. Antes de poder darse vuelta, el monje ya le tenía la pistola hundida en la espalda y le había pasado el ancho brazo por el pecho, atrayéndola hacia sí. Sophie gritó del susto. Tibbing y Landon se volvieron a la vez y se dieron cuenta con sorpresa y horror de lo que estaba pasando.
¿Pero por qué?
Tibbing no pudo acabar la frase.
¿Qué le has hecho a Remy? Usted preocúpese solamente de que yo salga de aquí con la clave.
Aquella misión de reconquista, como Remy la había llamado, debía realizarse limpiamente, de la manera más simple.
Entra en la iglesia, llévese la clave y salga, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie.
Con Sophie firmemente sujeta, Silas cambió de postura y le pasó el brazo por la cintura, metiéndole la mano en el ancho bolsillo del suéter. A pesar de que el aliento le olía a vodka, le llegaba la suave fragancia del pelo de aquella mujer.
«¿Dónde está?»,
susurró.
«Antes la llevaba en el bolsillo del suéter. ¿Dónde estará ahora?»
«Está aquí».
La voz de Landon resonó desde el otro extremo de la nave. Silas se volvió y vio que Landon tenía en sus manos el críptex negro y que se lo enseñaba como si fuera un torero citando a un pobre animal con el capote.
«Póngalo en el suelo», le ordenó.
«Deje que la señorita Neve y Sir Lee Tibin salgan de la iglesia. Esto lo podemos resolver entre usted y yo». Silas apartó a Sophie de un empujón y apuntó a Landon avanzando hacia él.
«No, no, no dé ni un paso más. Hasta que hayan salido del edificio», dijo Landon.
«No está usted en situación de exigir nada», contraatacó Silas.
«No estoy de acuerdo con usted», replicó Landon, levantando el críptex por encima de la cabeza.
«No vacilaré en tirarlo al suelo y el tubo que hay dentro se romperá». Aunque Silas se rió al oír aquella amenaza, sintió una punzada de temor. Aquello no se lo esperaba. Apuntó el arma a la cabeza de Landon y respondió con la voz tan firme como la mano con la que sostenía el arma.
«No, nunca rompería la clave. Tiene tanto interés como yo en encontrar el grial».
«Se equivoca. Usted tiene mucho más. Ya ha demostrado que está dispuesto a matar para conseguirlo».
A 15 metros de allí, observando desde los bancos del anexo que quedaban cerca del acceso a la nave circular, Remy Le Galudec sentía un desasosiego cada vez mayor. La maniobra no había salido como la habían planeado, e incluso, desde donde se encontraba, veía que Silas no sabía muy bien cómo hacerle frente a aquella situación. Siguiendo las órdenes del maestro, Remy le había prohibido a Silas que disparara bajo ningún concepto.
«¡Déjeles ir!»,
exigió Landon de nuevo con el críptex levantado sobre la cabeza sin apartar la vista del arma del monje. Los ojos rojos de Silas estaban llenos de ira e impotencia, y Remy se encogió de miedo al pensar que Silas podía ser capaz de disparar a su oponente a pesar de que tuviera el críptex en las manos.
«¡El cilindro no puede caerse al suelo!».
Aquel objeto tenía que ser su pasaporte a la libertad y a la riqueza. Hacía poco más de un año, era simplemente un mayordomo de 55 años que vivía encerrado entre las cuatro paredes del Chateau Villette, siempre a punto para satisfacer los caprichos de Sir Lee Tibin, ese lisiado insoportable. Pero entonces le habían hecho una proposición extraordinaria. Gracias a su relación laboral con Tibin, uno de los mejores historiadores especializados en el Santo Grial, iba a poder hacer realidad todo lo que siempre había soñado. Desde entonces, todos los instantes pasados en el Chateau Villette los había vivido con la vista puesta en ese momento.
«Estoy tan cerca»,
se dijo con la mirada fija en la cripta y en la clave que sostenía Robert Landon. Si la soltaba, lo perdería todo.
«¿Estoy dispuesto a dar la cara?».
Aquello era algo que el maestro le había prohibido explícitamente. Remy era el único que conocía su identidad.
«¿Estás seguro de que quiere que sea Silas quien haga el trabajo?»,
le había preguntado hacía menos de media hora, cuando le había ordenado que robaran la clave.
¿Puedo hacerlo yo mismo?
Pero el maestro había sido muy claro. Silas nos ha servido sin problemas con los cuatro miembros del priorato. Él la recuperará. Usted debe seguir en el anonimato. Si descubren que está implicado, tendremos que eliminarlos a ellos también. Y ha habido demasiadas muertes. Así que no revele su rostro.
Mi rostro cambiará, pensó Remy. Con lo que ha prometido pagarme, me convertiré en un hombre totalmente nuevo.
El maestro le había dicho que con la cirugía plástica se podían cambiar hasta las huellas dactilares. Pronto sería libre, otro rostro irreconocible y agraciado tostándose al sol en alguna playa.
—¿Entendido? —había dicho Remy. —Permaneceré en la sombra, ayudando a Silas sin que me vean.
Para su información, había añadido el maestro, la tumba en cuestión no se encuentra en la iglesia del Temple. Así que no tema. Están buscando en el lugar equivocado.
Remy se había quedado helado.
¿Y usted sabe dónde está?
Sí, claro. Ya se lo diré más adelante. De momento debe actuar deprisa. Si ellos descubren el paradero real de la tumba y nosotros no hemos recuperado el críptex, podríamos perder el grial para siempre.
A Remy el grial solo le importaba porque hasta que no lo encontrara, el maestro no le pagaría. Sentía vértigo cada vez que pensaba en todo el dinero que iba a tener muy pronto.
Un tercio de 20 millones de euros. Lo bastante como para desaparecer para siempre.
Remy soñaba con la costa azul, donde quería vivir el resto de su vida tomando sol y dejando que, para variar, los demás le sirvieran a él. Ahora, sin embargo, en la iglesia del templo, Landon amenazaba con romper la clave y Remy sentía que su futuro estaba en peligro. No soportaba la idea de haber llegado hasta tan lejos para perderlo todo en el último momento, así que tomó la decisión de pasar a la acción. El arma que llevaba en la mano era de calibre pequeño y fácil de disimular, aunque su disparo en las distancias cortas era mortal. Salió de la penumbra del anexo y al llegar al espacio circular apuntó a Tibin con la pistola.
¡Oh, cuánto tiempo llevo esperando para hacer una cosa así!
A Serly Tibin casi se le para el corazón al ver a Remy apuntándole con el arma.
¿Pero qué está haciendo?
Se fijó en que aquel era el revólver que llevaba siempre en la guantera.
Inserte el CD número 16.
¡Remy! Dijo horrorizado. ¿Qué está pasando aquí?
Landon y Sophie también se habían quedado mudos de la impresión. El mayordomo pasó por detrás de su señor y le puso la pistola en la espalda, justo a la altura del corazón. Tibin notó que los músculos se le agarrotaban de miedo.
Remy, no entiendo.
Se lo explicaré en pocas palabras.
Lo interrumpió Remy, mirando a Landon por encima del hombro de su señor.
—¡Deje la clave en el suelo! ¡Si no, disparo!
Landon se quedó paralizado un instante.
—Esta clave no tiene ningún valor para usted —le dijo con dureza—. ¡No sabe abrirla!
—¡Qué necio y qué arrogante!
—replicó Remy con una sonrisa de desprecio en los labios. —¿No se ha dado cuenta de que llevo toda la noche escuchándolos? ¿De que he oído todos esos poemas que recitaban? Pues todo lo que he oído lo he transmitido a otras personas. Personas que saben más que usted. Si ni siquiera están buscando dónde tienen que buscar. La tumba que buscan no está aquí.
Tibin notó que el pánico se apoderaba de él.
¿Qué está diciendo?
¿Para qué quiere el Grial? Le preguntó Landon. ¿Para destruirlo antes del fin de los días? Remy se dirigió al monje.
Silas, quítele la clave al señor Landon.
El albino empezó a avanzar en dirección a Landon, pero este retrocedió con el críptex en alto, aparentemente dispuesto a arrojarlo al suelo en cualquier momento.
Prefiero romperlo a entregárselo a quien no debe tenerlo, declaró.
Tibin estaba aterrorizado. Veía que el trabajo de toda una vida estaba a punto de desvanecerse delante de sus propios ojos y que todos sus sueños iban a hacerse añicos.
Robert, no, exclamó. Es el Grial. Remy nunca me dispararía. Nos conocemos desde hace 10 años.
Remy apuntó al techo y disparó. El estruendo fue enorme para un arma tan pequeña y resonó como un trueno en la sala de piedra. Todos los presentes se quedaron inmóviles.
Esto no es ninguna broma, dijo Remy. El siguiente le atravesará la espalda. ¡Dele la clave a Silas!
A regañadientes, Landon le alargó el críptex. Silas dio un paso al frente y lo cogió. Los ojos rojos le brillaban con la satisfacción de la venganza. Se metió el cilindro en el bolsillo del hábito y se apartó sin bajar el arma. Tibin notó que su mayordomo le pasaba el brazo por el cuello y empezaba a retroceder llevándoselo consigo y sin dejar de clavarle la pistola en las costillas.
¡Suéltelo!, exigió Landon. ¡No! ¡Nos llevamos al señor Tibin de paseo!, dijo Remy sin detenerse. ¡Si llama a la policía, lo mataremos! ¡Y si intenta algún truco, también! ¡Está claro!
¡Llévenme a mí y déjenlo a él aquí!, les pidió Landon con la voz rota por la emoción. Remy soltó una carcajada.
Creo que no va a poder ser. Él y yo tenemos una relación tan bonita. Y quién sabe, a lo mejor nos acaba resultando útil.
Silas había empezado a retroceder sin dejar de apuntar a Landon y a Sophie. Remy ya estaba cerca de la salida y seguía tirando de Tibin, que iba arrastrando las muletas. La voz de Sophie sonó firme.
¡Paga a quien trabajan!
La pregunta despertó la sonrisa de Remy. ¡Le sorprendería saberlo, Mademoiselle Neve!
Capítulo 87. La chimenea de la sala ya estaba apagada. Pero Colé, en el Chateau Villette, caminaba igualmente de un lado a otro frente a ella, mientras leía los faxes que le había enviado la Interpol. Aquello no era lo que esperaba. André Bernet, según las fichas oficiales, era un ciudadano modelo. No tenía ningún antecedente policial, ni siquiera una multa de aparcamiento. Educado en un buen lycée y formado en la Sorbona, se había licenciado cum laude en finanzas internacionales. Los de la Interpol decían que su nombre aparecía de vez en cuando en la prensa escrita, pero siempre en términos elogiosos. Al parecer, aquel hombre había colaborado en el diseño de los parámetros de seguridad que hacían del Banco de Depósitos de Zúrich uno de los más modernos del mundo en cuanto a sistemas electrónicos de protección. Los registros sobre las compras realizadas con sus tarjetas de crédito mostraban un gusto por los libros de arte, los vinos caros y los discos de música clásica, principalmente de Brahms, con los que, por lo visto, se deleitaba gracias a un equipo de sonido de última generación que se había comprado hacía unos años.
Nada de nada, suspiró Cole. La única voz de alarma de la Interpol aquella noche la habían despertado unas huellas dactilares que al parecer eran del mayordomo de Tibin. El agente de la policía científica
estaba leyendo el informe, cómodamente, sentado en un sillón que había al otro lado de la sala. Cole miró en su dirección. ¿Algo interesante? El analista se encogió de hombros. Las huellas corresponden a Remy Le Galoudé, que tiene antecedentes por delitos de poca monta. Nada serio. Parece que lo expulsaron de la universidad por trucar teléfonos para ahorrarse el dinero de las llamadas. Más tarde fue acusado de varios hurtos, robos en casas. Se escapó del hospital cuando iban a hacerle una traqueotomía de urgencia. Levantó la vista del papel y soltó una risita burlona. Es alérgico a los cacahuetes. Colé asintió y recordó que una vez había participado en una investigación porque un restaurante había olvidado poner en la carta que entre los ingredientes de una salsa figuraba el aceite de cacahuete. Un cliente desprevenido había muerto por shock anafiláctico tras dar el primer bocado al plato. Seguramente Le Galoudé quiso entrar a servir en esta casa para evitar que lo descubrieran. El agente de la policía científica sonrió divertido. Pues esta ha sido su noche de suerte. Cole suspiró. Está bien. Será mejor que le reenvíe esta información al capitán Fatch. Cuando la gente ya estaba saliendo de la sala, otro irrumpió en ella.
Teniente, hemos encontrado algo en el cobertizo.
Por la expresión de su rostro, solo podía ser una cosa. Un cadáver.
No, señor. Algo más inesperado, añadió tras un instante de duda.
Se frotó los ojos y acompañó al policía. Entraron en aquel espacio cargado y oscuro, y el agente se fue hasta el centro, donde había una escalera de mano que llegaba hasta el techo y que se apoyaba en una especie de altillo que quedaba bastante por encima de ellos.
Esta escalera no estaba aquí hace un rato, dijo Cole.
No, señor, la he puesto yo. Estábamos buscando huellas junto al Rolls Royce cuando me he fijado en la escalera que estaba en el suelo. No me habría llamado la atención si los peldaños no hubieran estado tan gastados y llenos de barro. Se nota que se usa con frecuencia. La altura coincidía con la del altillo, así que la he apoyado ahí y he subido a echar un vistazo.
Colé recorrió con la mirada la línea vertical de la escalera que reposaba en el altillo.
¿Alguien sube hasta ahí regularmente?
Desde abajo, aquella estructura parecía desierta, aunque en gran parte quedaba fuera de su punto de visión. Otro agente de la policía científica se asomó y miró abajo.
«Suba a ver esto, teniente», le dijo haciéndole señas con una mano protegida con un guante de látex.
Cole asintió cansado y se acercó a la base de la vieja escalera. Tanteó los peldaños más bajos para comprobar su resistencia. Era un modelo antiguo, de esos que se hacen más estrechos por la parte superior. Cuando ya estaba arriba, por poco resbala con un peldaño muy desgastado. Vio moverse el suelo y, más atento, terminó de subir el tramo que le faltaba. El agente estaba esperándolo y le ofreció la mano. Cole se la aceptó y, con su ayuda, llegó al altillo. «Es por aquí», le dijo, señalándole el fondo de aquel espacio inmaculado. «Solo hay unas huellas. En breve sabremos a quién corresponden». El teniente entornó los ojos porque en aquella zona había muy poca luz. «¿Pero qué es esto?» Ahí, en un rincón, había un equipo informático sofisticadísimo. Dos torres CPU, un monitor con pantalla plana con altavoces, varios discos duros y una consola de audio multicanal que parecía disponer de su propio suministro de energía filtrada. ¿Por qué habría de venir alguien a trabajar a este lugar tan apartado? Se acercó al equipo.
¿Han examinado el sistema? Se trata de un centro de escucha. Cole dio un respingo.
¿De espionaje?
El agente asintió. Es un sistema muy avanzado. Indicó con un gesto la mesa rectangular repleta de aparatos electrónicos, manuales, herramientas, cables, soldadoras y diversos componentes electrónicos. No hay duda de que aquí hay alguien que sabe muy bien lo que tiene entre manos. Muchos de estos dispositivos son tan sofisticados como los que utilizamos nosotros. Micrófonos diminutos, células fotoeléctricas recargables, chips de memoria RAM de gran capacidad, si tiene hasta algunas unidades de nanotecnología. Cole estaba impresionado. Aquí hay metido todo un sistema informático, prosiguió el agente alargándole un aparato que no parecía mayor que una calculadora de bolsillo. De él colgaba un cable de unos 30 centímetros, con una pieza finísima de aluminio unida a la base. Esta base es el disco duro de un sistema de audio de gran capacidad, con batería recargable. Esa tira de aluminio al final del cable es una combinación de micrófono y célula fotoeléctrica. Cole lo sabía muy bien. Aquellos micrófonos de célula fotoeléctrica, con aspecto de hojas de papel de aluminio, habían sido todo un hallazgo hacía unos años. Ahora ya se podía esconder un grabador con disco duro detrás de una lámpara, por ejemplo, con el micrófono de papel de aluminio pegado a la base y teñido del mismo color para que pasara inadvertido. Con tal de que recibiera algunas horas de luz solar al día, las células fotoeléctricas recargaban el sistema. Así, con aquel tipo de aparatos, las escuchas podían hacerse por tiempo indefinido. ¿Método de recepción?, preguntó Cole. El agente señaló un cable aislado que salía de la parte trasera del ordenador y subía por la pared y salía por un hueco abierto en el techo del cobertizo. Ondas de radio. Hay una pequeña antena en el tejado. Cole sabía que normalmente este tipo de sistemas de grabación se instalaban en oficinas y se activaban con la voz, economizando de este modo el espacio en el disco duro, y grababan fragmentos de conversaciones durante el día. Los archivos de audio comprimidos los enviaban de noche para evitar ser detectados. Después de efectuada la transmisión, las grabaciones se borraban solas y todo quedaba listo para el día siguiente. Cole se fijó en un estante en el que había cientos de cassettes, todos etiquetados, con fechas y nombres. Aquí hay alguien que ha trabajado mucho. Se dio la vuelta y se dirigió a la gente. ¿Tienes idea de cuál es el objetivo espiado? Pues, teniente, dijo acercándose al ordenador y sosteniendo un disquete. Eso es todavía más raro.
Capítulo 88. Al entrar con Sophie en la estación del metro de Temple, Landon se sintió totalmente derrotado. Avanzaba por el laberinto de mugrientos pasillos y andenes, y el sentimiento de culpa era cada vez mayor. Yo he metido a Lee en todo esto, y ahora corre un enorme peligro. Que Remy estuviera implicado había sido una sorpresa mayúscula. Pero visto en perspectiva, tenía su lógica. Quien fuera que iba detrás del grial, había contratado a alguien que pudiera trabajar desde adentro. Y pensaron en Tibin, igual que lo hice yo. A lo largo de la historia, los conocedores del grial habían atraído siempre la atención tanto de ladrones como de estudiosos. El hecho de que a Tibin ya llevaran mucho tiempo siguiéndole la pista debería hacerle sentir menos culpable, pero no era así. Tenemos que encontrarlo y ayudarle inmediatamente. Landon siguió a Sophie al andén de la línea District and Circle, donde, desde una cabina, llamó a la policía, a pesar de la advertencia de Remy. Mientras, Landon se sentó en un banco desvencijado, con gesto atormentado.
La mejor manera de ayudar a Lee,
insistía Sophie mientras marcaba los números,
es implicarlo antes posible a las autoridades londinenses. Hazme caso.
En un principio, no había estado de acuerdo. Pero a medida que iban definiendo un plan, el planteamiento de Sophie iba cobrando más sentido. De momento, Tibin estaba a salvo. Incluso en el caso de que Remy y los demás supieran dónde se encontraba la tumba del caballero, seguirían necesitándolo para que les ayudara a descifrar la referencia al orbe. Lo que a él le preocupaba era lo que pasaría después que hubiera encontrado el mapa del Grial. En ese momento, Tibin se convertiría en una carga demasiado pesada. Si quería ayudar a su amigo, si quería volver a ver la clave, era fundamental descubrir antes el paradero de aquella tumba. Por desgracia, Remy parte con mucha ventaja. Así la tarea de Sophie era dificultarle las cosas a Remy y la de Landon encontrar la tumba. Sophie haría que Silas y el mayordomo se convirtieran en fugitivos de la policía londinense, lo que los llevaría a tener que esconderse, o mejor aún, acabaría con su detención. El plan de Landon era menos concreto: tomar el metro hasta el cercano King's College, famoso por su base de datos informatizada sobre temas teológicos, la herramienta de búsqueda más sofisticada, según le habían dicho. Respuestas inmediatas a cualquier pregunta sobre historia religiosa. Se preguntaba qué respondería aquella base de datos ante la frase «Enterrado por el Papa, reposa un caballero». Se puso de pie y empezó a caminar por el andén impaciente, esperando un metro que no llegaba. Finalmente, Sophie logró contactar con la policía. División de Snow Hill, dijo el telefonista. ¿De qué se trata?
Quiero denunciar un secuestro.
Sophie sabía ser concisa cuando quería. Su nombre, por favor. Sophie hizo una pausa.
Soy la agente Sophie Neve, de la Policía Judicial Francesa.
Aquello tuvo un efecto inmediato. Ahora mismo le paso con el detective, señora. Mientras esperaba que la atendieran, Sophie empezó a tener sus dudas de que la policía creyera la descripción que tendría que hacer de los secuestradores. Un hombre con un smoking. Más fácil de identificar, imposible. Incluso si Remy se cambiaba de ropa, su cómplice era un monje albino. No pasaba precisamente desapercibido. Y además, como llevaban un rehén, no podían montarse en transportes públicos. ¿Cuántas limusinas Jaguar podía haber en Londres? La espera en el teléfono se le estaba haciendo eterna.
¡Venga, venga, contesten!
Oía chasquidos y zumbidos en la línea como si estuvieran pasando la llamada. Tras 15 segundos más, oyó la voz de un hombre.
¡Agente Neve!
Sophie se quedó muda de la impresión. Había reconocido aquel tono áspero al momento.
¡Agente Neve!
Insistió Besufas.
¿Dónde diablos estaba metida?
Sophie seguía sin poder articular palabra. Al parecer el capitán Fass había solicitado a la policía de Londres que le avisaran si llamaba.
Escúcheme bien, dijo el capitán. Esta noche he cometido un error imperdonable. Landon es inocente. Se han retirado todos los cargos en su contra. Pero aún así, tanto él como usted están en peligro. Tienen que venir aquí inmediatamente.
Sophie no daba crédito a lo que estaba oyendo. No sabía qué decir. Fass no era de los que se disculpaban.
No me había dicho, prosiguió Fass, que Saunier era su abuelo. Estoy totalmente dispuesto a olvidar su insubordinación. La atribuyo al impacto emocional que debe haber vivido. Sin embargo, Landon y usted deben acudir lo antes posible a cualquier comisaría de la policía de Londres para ponerse a salvo.
¿Y cómo sabe que estoy en Londres? ¿Qué más cosas sabe?
Sophie oía a lo lejos algo parecido a un taladro o unas máquinas trabajando y unos curiosos chasquidos en la línea.
¿Está intentando localizar esta llamada, capitán?
Ahora la voz de Faz se hizo más firme.
¡Agente Neve! A los dos nos conviene cooperar. Tenemos mucho que perder. Intento minimizar los daños. Esta noche he cometido errores de juicio. Y si a causa de ello muere un profesor americano y una criptóloga de la policía judicial, será el fin de mi carrera. Llevo varias horas intentando localizarla para protegerla.
La estación se vio invadida por un aire caliente y el metro asomó la cabeza por el túnel. Sophie no tenía ninguna intención de dejarlo escapar. Landon debía estar pensando lo mismo, porque se había levantado y se dirigía hacia ella.
El hombre al que hay que perseguir se llama Remy Le Gallaudet, dijo Sophie. Es el mayordomo de Tibin. Acaba de secuestrarlo en la iglesia del Temple y...
¡Agente Neve!
Gritó Faz mientras el convoy frenaba con un estruendo.
No es un tema para hablarlo desde una línea abierta. Vaya con Landon a la policía. Se lo digo por su bien. ¡Es una orden!
Colgó y Landon y ella se montaron corriendo en el metro.